Azure con las tecnologías más allá de .NET, ¿sí? O sea, inicialmente Azure soportaba puntualmente desarrollo con .NET y a lo largo del tiempo ha ido agregando distintas posibilidades para que uno pueda ejecutar aplicaciones o incluso interactuar con los servicios que provee Azure desde otras tecnologías. La realidad es que hoy en día tenemos estas cuatro tecnologías soportadas por Azure, ¿sí? Y si uno entra al portal va a encontrar esto, ¿sí? PHP, Python, Node, Java y un cartelito más que dice Otros. Voy a hablar puntualmente de Node y de Java porque me parece que son un poquito, tal vez, los escenarios más comunes. Java porque es como el hermano antagónico a .NET y que es lo más común en los escenarios empresariales, ¿sí? Y Node porque es algo nuevo, relativamente nuevo, que va muy bien con todo lo que es Web 2.0, ¿sí? Y en el medio queda PHP y Python, que los estimo mucho, pero que es bastante más straightforward el utilizar eso, porque al fin y al cabo lo montás como un módulo en el IIS y dale que va, no tiene demasiada historia, ¿sí? Así que el foco de esta presentación va a estar en estos dos. Lo que les decía del Otros, ¿sí? Si uno toca la opción Otros dentro del portal de Azure, va a ver que hay un ejemplo de una aplicación C++, ¿sí? Que tal vez no dice mucho porque no es un ejemplo muy innovador, si se quiere, pero te da una pista de cómo puedes hacer para poder correr cosas en Azure que estén hechas con otras tecnologías, ¿sí? Parte de lo que voy a decir ahora van a ver un drill down a la tarde cuando vean la parte de websites y cuando vean la parte de virtual machines, ¿sí? Pero ahora necesariamente lo voy a tener que mencionar medio por arriba. Voy a arrancar con Node. Básicamente es un intérprete de JavaScript del lado del server, ¿sí? Tradicionalmente laburamos con JavaScript del lado del cliente, o sea, en los motores de los browsers, ¿sí? Esto básicamente es JavaScript corriendo del lado del server, ¿sí? Es muy eficiente, muy escalable para determinados escenarios. Fue desarrollado en 2009, es uno de los proyectos más populares dentro de GitHub, ¿sí? Y un punto importante para que yo esté hablando hoy en día de Node, ¿sí? Es que está desarrollado bajo licencia MIT, lo cual le da un montón de libertades, tantas libertades que Microsoft se anima a incluirlo en su stack, por así decirlo, ¿sí? Cosa que no ocurre con algunas otras tecnologías, principalmente por restricciones de licencia muchas veces. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, básicamente tenemos un proceso Node. Ese proceso Node lo que hace es, de alguna forma, hostear el engine de V8, el engine de JavaScript. Ahí arriba tenemos nuestra aplicación y nuestra aplicación puede hacer uso de distintos módulos, ¿sí? Esos módulos son, en el caso de .NET serían como assemblies, en el caso de Ruby serían lo que serían gemas, si se quiere, ¿sí? Y así estará constituida nuestra aplicación. Algunos pros y algunas contras de trabajar con Node. Bueno, en primer lugar es que la primera cosa positiva que le vemos es que es JavaScript y en general la mayoría de los programadores están familiarizados con JavaScript, ¿sí? Porque independientemente de si laburas con Java, con .NET, con Ruby, con lo que quieras, si programás web, algo de JavaScript tenés que tocar, ¿sí? Entonces, ese definitivamente es un punto positivo, que no tenés que aprender un nuevo lenguaje. Más allá de que después sí tengas que aprender algunas cuestiones de algunas librerías particulares que vas a utilizar de JavaScript en el server, que no son las mismas librerías de JavaScript que utilizás del lado del cliente, ¿sí? Bueno, la API es bastante feliz, el modelo de concurrencia es bastante simple, ¿sí? Es bastante modular también cuando uno empieza a ver esto de los modulitos que hay para hacer distintas cosas, cuando empieza a ver ShareCS y demás cuestiones, realmente la cosa cierra, ¿sí? Y como las contras, tal vez una de las contras es que esto, al ser nuevo, no está absolutamente estandarizado, ¿sí? Si uno hoy en día desembarca en Java, ya sabe cuáles son los frameworks posta para persistencia by Hibernate, para la web, utilizo Wicked, lo que fuera. Node.js no está tan estandarizado. Hay algunos frameworks que tienen más popularidad, que están ganando más popularidad que otros, pero todavía está en ascenso el tema. El otro punto, que tal vez es un poco chocante para los que venimos de ambiente Visual Studio es que esto en general se desarrolla con el Notepad, más o menos. O sea, no hay un entorno de desarrollo Node.js. ¿Sí? En general la gente que labura con esto, yo las poquitas cosas que he hecho lo utilizo con el Gedit. ¿Sí? Más allá de que uno, obviamente, como son archivos de texto bastante plano, uno puede utilizar Visual Studio para editarlo si quiere y tener un syntax highlighting o algo por el estilo. ¿Sí? Pero a veces eso, a algunos de los que desarrollamos en ambiente Microsoft, nos resulta medio chocante laburar con esas herramientas tan, ¿cómo decirlo?, simples. ¿Sí? Bueno, en fin, no hay mucho más que decir de Node. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Tiene conectores y demás. De hecho, vas a ver que si vos querés conectarte a SQL Azure o esas cosas, tenés un SDK que te provee Microsoft, ¿sí? Que son funciones JavaScript para pegarle a lo que quieras. ¿Sí? De hecho, el SDK que te provee Microsoft te brinda acceso a prácticamente todos los servicios que tiene hoy en día Microsoft en Azure, más allá de la posibilidad de ejecutar tu aplicación en Azure, ¿no? Esas son dos cuestiones que uno tiene que entender cuando uno pretende trabajar con Azure. Una cosa es ejecutar en Azure, ¿sí? Lo cual está relativamente restringido a algunas tecnologías, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día no tenés nada out of the box para correr aplicaciones Ruby en Azure. Pero por otro lado, más allá de correr aplicaciones en Azure, yo tal vez lo que quiero es correr mi aplicación en algún lugar y lo que quiero de Azure es utilizar los servicios. ¿Sí? Entonces, a nosotros en ThoughtWorks nos pasa que tenemos aplicaciones corriendo en diversos lugares, ¿sí?, que tienen la parte de autenticación federando con ACS. ¿Sí? Entonces, mi aplicación no tiene nada que ver con Azure, nada más que habla con Azure. ¿Sí? Tenemos aplicaciones hechas en Ruby que guardan datos en las colas de Azure. ¿Sí? Entonces, son como dos escenarios distintos. Una es consumir los servicios de Azure y otra cosa es correr en Azure. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Todo lo que vieron ayer, no, en realidad la gran parte de lo que estuvieron viendo ayer tenía que ver con hacer aplicaciones que corran en Azure. Cuando uno crea un web role, un worker role y demás, son cosas que corren en Azure. Más allá de que después uno hace uso del storage, de las tablas, los blobs, SQL Azure y demás, que eso lo puedo ejecutar, esté corriendo en Azure o no. ¿Se entiende este punto? ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, ¿cómo llega esto de Node a Windows? Porque esto es lo primero que hay que decir. Esto no corre solo en Windows. O sea, es un motor de JavaScript del lado del server, con lo cual corre en cualquier lado, prácticamente. ¿Sí? Uno entra a la página de Node y se encuentra que esto puede correr en Windows, puede correr en Mac, puede correr en Linux. ¿Sí? Te bajas el binario correspondiente. Bueno, de hecho, en Linux no te bajas un binario, sino que te bajas los fuentes y se compila. ¿Sí? En el caso de Windows es interesante porque tenemos dos variantes. Por un lado, uno tiene un binario, node.exe, ¿sí? Y eso levanta el proceso y entra a laburar. Vos invocás al proceso, le decís cuál es el punto de entrada a tu aplicación. ¿Sí? Y eso empieza a ejecutar tu aplicación. ¿Sí? Ahora vamos a mostrar una aplicación muy simple. ¿Sí? La otra alternativa interesante que tenemos cuando corremos en Windows es que Node puede funcionar como un módulo del IIS. ¿Sí? Que es ahí donde la cosa se pone un poquito más robusta y más interesante, porque realmente vos montar tu aplicación de negocios en un exe pelado que está corriendo en tu disco, capaz que a alguien le da como un poquito de cosita, ¿no? Sí, bueno, si ese exe, no sé, uno acostumbrado a infraestructura un poquito más potente, ¿no? Decís, y es un exe ahí que ejecuta mi aplicación, ¿y cómo escala? Yo qué sé, bueno, tranquilos, respiren, ¿sí? O sea, tenemos un módulo de Node en IIS, ¿sí? Entonces está buenísimo porque uno ahí goza de todos los beneficios que nos trae IIS desde el punto de vista de escalabilidad, desde el punto de vista de la administración de eso, ¿sí? Porque entras a la consola de IIS y tenés ahí para administrar tus aplicaciones que están corriendo en Node. ¿Sí? Hay una cuestión, obviamente eso implicó tomar el código de Node, ¿sí?, y de alguna forma convertirlo en un módulo de IIS, lo cual es posible por el tipo de licencia que tiene Node, ¿no? Esto que mencionaba hace un rato. Acá hay un detalle importante, que es que la mayoría de los módulos de Node, ¿sí? Los módulos son estas librerías que tiene Node, son soportadas casi como vienen, ¿sí? Y digo la mayoría porque casualmente ayer cuando estaba preparando la demo, me encontré con que una no caminaba, ¿sí? Después les cuento un poquito más de eso, ¿sí? Pero en general camina y dale que va. Y a nivel de performance tienen prácticamente la misma performance que lo que es la performance en Linux. Esto lo cuento, pero la verdad yo no lo pude experimentar eso, ¿sí? No hice la prueba. Bien, bueno, un poco los que les mencionaba. Cuando uno corre en IIS tiene algunos beneficios adicionales, ¿sí? Toda la parte de administración que nos provee IIS la tenemos disponible para la administración de nuestras aplicaciones Node, ¿sí? Y como les decía también, bueno, el tema de acceder a los logs vía HTTP y que el código de Node en sí tiene unos cambios mínimos respecto de la versión standalone, por así decirlo. Una cosa interesante que tiene Node para la administración de los módulos es el NPM, ¿sí? El Node Package Manager, ¿sí? Que es una herramientita, para los que estén en el mundo .NET, sería algo así como el equivalente a NuGet, ¿sí? Para los que estén en Ruby sería algo así como GEMS, ¿sí? Que básicamente vos decís NPM install, ¿sí? Le decís el nombre de lo que querés instalar, el tipo va a buscar un repositorio, te lo baja y te lo instala, ¿sí? El detalle interesante que tiene eso es que a veces algunas librerías, cuando se las baja, el tipo las tiene que compilar nativamente, ¿sí? O sea, no todo lo que baja es simplemente JavaScript. Hay algunos módulos que están compilados, que es necesario compilarlos nativamente. Y es ahí donde están los peros, que te puedes encontrar, justamente lo que me pasaba a mí ayer, que la aplicación que había hecho dependía de un módulo y el módulo ese, cuando lo quería desplegar en Azure, no lo podía compilar, ¿sí? Pero bueno, son algunos casos puntuales de una cosa medio loca que quisimos hacer, ¿sí? Pero en general anda y esto del NPM realmente es bastante feliz cuando uno tiene que desarrollar, ¿sí? Porque no hace falta que te guardes todas las librerías en el repositorio y demás, sino que como parte de tu proceso de build, te bajás las librerías y las bindeás en ese momento, ¿sí? Bueno, sobre la instalación, hay dos formas de instalarlo. Uno se baja el instalador standalone, ¿sí? Que básicamente se baja un instalable, next, 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 te tira ahí en el disco el Node.exe y te tira el NPM, ¿sí? Y ya está, ¿sí? Y empezás a desarrollar. O la otra alternativa es con el WebPI, ¿sí? ¿Todos conocen el WebPI? ¿Lo han escuchado nombrar? ¿Sí? El WebPI es un productito de Microsoft, ¿sí? El Web Platform Installer, que viene con todos los labs, ¿sí? Como ustedes instalan los labs, el WebPI es el que se encarga de detectar que tengan resueltas todas las dependencias y si no las tienen, se empieza a bajar las cosas, ¿sí? Entonces, utilizando el WebPI, uno se puede instalar el Node.js y te va a instalar toda esta serie de cosas, ¿no? Te va a instalar Node, te va a instalar el módulo de Node para el IIS, te va a instalar también el NPM, el emulador de Windows y toda la yerba, ¿sí? Esto sería con un Hello World en Node, ¿sí? Básicamente utilizo la librería HTTP, create server, le paso la función de callback y lo pongo a escuchar. Y esto es una aplicación que cuando le pegas te responde hello world. Así de simple, ¿sí? Si tuviéramos que hacer esto en .NET, seguramente requeriríamos algunas líneas de código más. Bueno, voy a hacer una demo ahora porque ya contar no tiene mucho sentido contar muchas cosas más. Bueno, lo que tengo es una aplicación Node, una aplicación que hizo un colega nuestro en Southworks, que es un Pictionary. Y el desafío es laburar desde Linux. O sea, tengo mi aplicación Node corriendo en Linux y desde ahí voy a intentar desplegarla a Azure, ¿sí? Ya lo hicimos un par de veces, caminó, ¿sí? Bueno, tenemos la fe de que esta vez también camine. Vamos a hacer lo siguiente. Esto requiere de conectividad, así que espero que la conectividad me acompañe. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es esta aplicación Node, Pictionary, está en el repositorio de paquetes de Node, así que me lo voy a instalar como si fuera un paquete de Node, ¿sí? Básicamente lo que digo es npm install Pictionary, y esto lo que hace es se conecta al repositorio de paquetes de Node y me va a bajar la aplicación, ¿sí? Con todas sus dependencias, ¿sí? Bueno, esto puede llevar un ratito entre que baja todo. Mientras tanto, vamos a ir abriendo un explorador para ya ir preparando la demo. Esta aplicación está pensada, vamos a tener que hacer algunas modificaciones menores. Ahí bajó, fíjense que compiló algo ahí, Fast Native Extensions, bla, bla, bla. Listo, bajó perfecto. LS, cambiamos acá a Node Modules, cambiamos a Pictionary. Ahí lo tenemos, son varios, son algunos archivitos acá, son poquitos, como verán, la aplicación es bastante simple. Y lo que vamos a hacer es editar el server para cambiar el puerto en el que corre, porque si no, por default, no me va a correr en Azure. Entonces le vamos a decir, está bien, sí, quedó actualizada, ¿sí? Básicamente le estoy diciendo acá que si el environment no tiene definido un puerto, que por default corra en el puerto 80. ¿Sí? Sí, sí. Esto era preferencias. Ouch. Bueno, ahí se ve, ¿no? Bueno, básicamente la aplicación lo que está haciendo es utilizo el módulo HTTP, utilizo un módulo que se llama Socket.io, ¿sí? Bueno, algunas yerbas más, el CineTeaser, bla, 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 y acá levanto el proceso, ¿sí? Listen port, pim, 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 y acá empieza a ejecutar las funciones del juego y demás, ¿sí? No tiene gran magia, ¿sí? Vamos a intentar correrlo local. Esto, para correrlo local es simplemente decirle node server.js, ahí levantó en el 80, localhost, y acá tenemos el Pictionary, ¿sí? Básicamente la idea es que debería conectarse a alguien más, en este caso lo voy a simular yo mismo, desde otro browser. Entonces acá ven que estamos los dos guest. Digo, hola Pepe. Y acá me saludo. Entonces, acá me dice cuál es la palabra. No, el otro que es el que tiene la palabra. Ups. Y acá, bueno, básicamente puedo empezar a dibujarle. Y el otro, en base a esto, tiene que adivinar cuál es la palabra, ¿sí? No es gran cosa, ¿sí? Una aplicación bastante simple. En fin. Ahora vamos a la parte relevante, que es ponerlo a correr en Azure, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pone a correr esto en Azure? Bueno, obviamente lo primero que necesitamos es tener una cuenta en Azure, ¿sí? Dentro de Azure, en el portal, lo que vamos a hacer es crear un website. Entiendo que es algo con lo que todavía no han trabajado, el tema de websites. ¿O sí? No. Ayer trabajaron con worker roles y web roles. Tanto el worker role como el web role, por debajo, lo que uno podría decir que hacen es levantarte una máquina para vos, ¿sí? Los websites no. Básicamente lo que hacen, si se quiere, es crearte un virtual directory dentro de un IIS, ¿sí? Con lo cual no es el mismo escenario en principio, ¿sí? Entonces simplemente voy a venir acá. Obviamente, como lo que hace es simplemente eso, el provisioning del website es mucho más simple, ¿sí? Me voy a crear un nuevo website. Le voy a decir demo picto 1. Ahí chequea que el nombre esté disponible. Le digo que me lo cree. ¿Sí? Y van a ver que rápidamente ya esto queda ahí disponible. Ya está listo. Lo otro que voy a hacer es, bueno, ¿cómo hago para mandar mi aplicación ahí? Una cosa cool que tienen estos websites es que el deploy se puede hacer vía Git, ¿sí? O sea, básicamente lo que voy a hacer es, dentro del website, habilitar el soporte para Git, ¿sí? Y eso lo que va a permitir es que yo, para desplegar mi aplicación, simplemente haga un push al repositorio asociado a esta aplicación, ¿sí? Ahí me está creando el repositorio. Acá me dio la URL de mi repositorio. Entonces, ahora, simplemente lo que hago es, para subir mi aplicación ahí, tengo que crear un repo de Git y subirla, ¿sí? Eso básicamente es hacer un git init, git add, o sea, agrego todos los archivos que tengo, hago un commit, ahí lo agregué. Ahora tendría que agregar el nodo remoto, por así decirlo, ¿sí? O sea, git Básicamente acá mi amigo Ayur, no lo abrí ahí adentro, así que me lo voy a tener que acordar de memoria. Acá me dice cuáles son las instrucciones, ¿sí? Esta es la URL, vamos a ver si me acuerdo de eso. Git remote add Azure, y le tengo que decir cuál es la dirección, https://. Si alguien se acuerda, Nico Páez a demo picto 1. Nico Páez. Claro. Yo me olvidé ese detalle. ¿Quiénes trabajaron con Git? Bueno, lo que voy a hacer es como si fuera un SVN, ¿sí? Y le voy a mandar el código a ese SVN, ¿sí? Nada más que como es Git, hay que dar un par de vueltas más, ¿sí? scm-azure-websites.net.scm.websites.
¿Se puede usar SVN con Azure?
No, SVN no.
Es Git. Como si fuera, pero por ahora el soporte es Git, TPS,
azurewebsites.net/, gracias, demo picto 1.git. ¿Sí? A ver si me lo agregó, git remote -b. Ahí está Azure, perfecto. Y ahora esto debería ser así de simple. ¿Sí? Git push Azure master, que esto sería hacer SVN commit. Y ahora crucemos los dedos, ¿no?
Esto es lo único que hay que hacer para, o sea, todo el init y todo lo demás y agregarlo es lo que hay que hacer la primera vez, ¿no? Ahora cada vez que tocas algo haces el git push Azure master y manda los
cambios. Sí, de hecho, bueno. Ahí va.
¿Cómo lo ves en Azure?
Ahora lo vemos. Ahí está subiendo. Fíjense que está subiendo los archivos, ¿sí? Writing objects 53%. Esto. O sea, acá hace dos cosas. Por un lado sube los archivos y después utiliza una funcionalidad de Git que son los hooks, ¿sí? Que cuando termina de subir, dispara el proceso para que, digamos, levante la aplicación. ¿Sí? Si la red es generosa, va a terminar de subir. Esto va a quedar, sí, va a ser esto. Vamos a buscarlo acá. Claro. Ya te digo. Demopicto1.azurewebsites.net. Ahí debería quedar la aplicación. El tema es que quedó ahí clavado en 53% subiendo, ¿no? O sea, esto del push anda siempre, ¿eh? Si no está andando por el tema de red, pero esto anda. Sí. Qué buena pregunta. No, el chango se da cuenta. ¿Sí? Vos cuando creas un website no le decís que va a correr. ¿Sí? Entonces cuando vos haces el push, el chango detecta qué archivos vienen y en base a eso te lo levanta. ¿Sí? Esto de websites lo van a ver a la tarde. De hecho, hay una sesión completa de websites y van a ver cómo desarrollar sus aplicaciones, sí, ya con Visual Studio y demás, desarrollando los websites. Bueno, fíjense que no tiró mensaje de error, así que esto debería estar. Así que, bueno, si alguno tiene la máquina ahí, podría intentar entrar, ¿no? Y podríamos jugar al Pictionary. ¿Sí? Bueno, tampoco todo, porque esto se puede caer, ¿no? Bueno, ahí levantó, ¿sí? Bien. Pará, que yo estoy offline todavía, porque fíjense que dice offline, porque tiene que cargar un montón de librerías y demás. Ahí está, ahí somos dos los que estamos ahora. ¿Sí? Ahí subí un tercero. No se entusiasmen, gente, ¿eh? Que quiero que salga bien la demo. Bueno, ahí apareció Martín. Bueno, estamos. ¿Sí? Bueno, dale. Bueno, alguno de los que estamos jugando le dio una palabra. ¿Sí? Martínez Drawing, todavía no aparece el dibujo. Bueno, acá hay un tema. El dibujo, el tema del dibujo, cuando esto corre en Azure, corre un poco más lento, corre con delay porque hay una librería que no se puede utilizar en Azure porque está cerrado un puerto o lo que fuera, ¿sí? Entonces utiliza long polling, el long polling tiene como un poquito de delay mayor.
Intentar hacer un circulito. Ahí está.
¿Sí? Hice un circulito, ahora va a tardar un toque en llegar, pero llega, ¿sí? Pero básicamente habilitarlo en el IIS es meter una liñita. Son tres líneas dentro del IIS para habilitar Node. Y ya corre en ese contexto. Ahora, si por alguna razón vos quisieras correr el exe, ¿sí? La otra alternativa, ¿cuál es? Bueno, te puedes levantar un worker role, como levantaron ayer, y hacer que ese worker role en el bootstrap levante el Node exe, ¿sí? Y la tercera opción que tendrías para correr Node sería, como van a ver a la tarde, te levantás una máquina virtual, te remoteás a la máquina virtual y lo levantás vos. Tiene dos alternativas. La alternativa obvia, te levantás una VM en Azure, como van a ver a la tarde, te remoteás y haces tu provisioning como gustes, te instalás un Tomcat, un Webfeeder, lo que desees, ¿sí? Ese sería el camino obvio, ¿sí? El otro camino es hacerlo de manera tal de tener una experiencia de usuario similar a la que tenemos cuando desarrollamos con el Visual Studio, ¿sí? ¿Recuerdan cómo laburaron ayer con el Visual Studio? O sea, les recuerdo lo que hicieron seguramente. Ustedes abrieron Visual Studio, crearon una aplicación web con MVC o con lo que fuera, la tenían corriendo y después lo que hicieron fue crear otro proyecto aparte que de alguna forma empaquetaba la aplicación web para subirla a Azure, ¿sí? Bueno, esa es la segunda alternativa que tenemos cuando laburamos con Java, ¿sí? O sea, tenemos básicamente la posibilidad de generar un worker role, ¿sí?, que encapsule nuestra aplicación Java. Básicamente eso requiere laburar con Eclipse, ¿sí?, la versión de Eclipse para JE Developers, ¿sí?, que es lo que acabo de levantar. Obviamente necesitamos un web server Java o un application server, ¿sí? Básicamente esto soporta Tomcat, GlassBiz, JBoss y Yeti, ¿sí? Esos caminan, los probé, andan, ¿sí? Por otro lado, necesitas un plugin para Eclipse, ¿sí?, que se monta arriba del Eclipse que pusiste. Y por otro lado, necesitas el Windows Azure SDK, ¿sí? Lo cual restringe esto a Windows, ¿sí? Porque por debajo, lo que hace el chango este, ¿sí?, es interactuar con el SDK para levantar el emulator y toda la bola, ¿sí? Incluso para generar el paquetito y demás, ¿sí? Con lo cual, esta alternativa solo está disponible para aquellos que desarrollan Java en Windows, ¿sí? Si vos desarrollás Java en otra plataforma, ¿sí?, bueno, tenés que provisionarte la máquina virtual y remotearte y hacer el setup del ambiente. Muestro por encima la demo para ahorrar tiempo. Este es mi proyecto Java, ¿sí?, que es una aplicación web común y corriente. Acá tiene un simple JSP, ¿sí? Pero esta aplicación no tiene nada que ver con Azure, hasta acá, ¿sí? Yo esto lo pongo a correr y levanta mi Tomcat acá sin ningún problema, ¿sí? Vengo acá, le decimos run on server, me pregunta qué quiero usar, ¿sí? Le digo ese Tomcat, ¿sí? Y esto levantará ahí el Tomcat S me pondrá a correr la aplicación. Obviamente cuando levanta el Tomcat me pide permisos, lo que fuera. Ahí levantó, ¿sí? Hello, Java on Azure. ¿Sí? Somos todos felices. Bien. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Cómo hago para correr esto en Azure? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es vamos a venir acá, le vamos a decir Windows Azure, Package for Windows Azure. ¿Sí? Entonces esto no lo voy a ejecutar porque tarda un toque, ¿sí? Me va a generar este otro proyectito, ¿sí?, que básicamente, ¿qué es lo que tiene? Bueno, tiene toda la lógica para encapsular mi aplicación, ¿sí? Pero quiero mostrarles algunos detalles interesantes. Cuando yo ejecuto esto, más allá de que en este caso ya lo tengo ejecutado, me va a llevar por un wizard donde me va a preguntar un nombre de proyecto, ¿sí? Sarasa, ¿sí?, lo que sea. Y acá, fíjate lo que me pide, ¿no? Me pide el directorio donde tengo instalado el JDK de Java, y me pide el directorio donde tengo instalado el web server, ¿sí? Le tengo que decir cuál es el web server que quiero utilizar, ¿sí?, y le tengo que decir en qué ubicación de disco está, ¿sí? En base a eso, el chango este me va a generar este proyecto. Una vez que tengo este proyecto, yo puedo levantar el emulator, ¿sí?, y acá, bueno, dispara todo lo que es la compilación de mi sitio, la generación del WAR, ¿sí? Y la generación del paquete de Azure, ¿sí? Ahora, ¿qué va a contener ese paquete de Azure? Ustedes ayer algo vieron, no sé si le prestaron demasiada atención. Cuando uno genera un paquete para, de una aplicación para subir a Azure, básicamente son dos archivos, ¿sí? Uno de configuración y otro que es un zip, tiene una extensión CSCFG, algo así, pero que en realidad es un zip y que adentro tiene el código de tu aplicación, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿qué va a tener? Bueno, básicamente lo mismo, ¿sí? Va a tener la configuración, un archivo por un lado. Por otro lado, este archivo que tiene, que es un zip, que adentro va a tener el código de mi aplicación, pero que adicionalmente va a tener el JDK y va a tener el Tomcat, ¿sí? Con lo cual, el paquete final que voy a terminar subiendo es un paquete que pesa 150 megas, ¿sí? Porque está mandando el Tomcat y está mandando el JDK de Java al worker role, ¿sí? Esto, porque por debajo lo que está haciendo es eso. Está creando un worker role que no tiene Java, que no tiene el Tomcat, ¿sí? Y lo está mandando y lo está provisionando ahí on the fly, ¿sí? Y funciona, ¿sí? Pero bueno, no sé cuán real es, en el sentido de que generalmente cuando uno hace una aplicación Java, no tira un Tomcat con la aplicación, ¿sí? Muchas veces le pones un Apache adelante y atrás le pones el Tomcat, cosas de ese estilo, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, sí.
¿Quién se encarga de acomodar las fuentes adentro del Tomcat en las carpetas que le corresponden? ¿Lo tengo ya deployado, ya está todo acomodado, o lo hace Azure ahí arriba?
Cuando vos armás el paquete, se encarga de todo eso. En realidad, la herramienta esta, el plugin de Eclipse, tiene toda una serie de scripts que vos ahí los podés ver, ¿sí? Que van armando el paquete como corresponde y detectando dónde está el Tomcat y dónde tirarlo y todas las hierbas. Te setea variables de environment, Catalina Home y todas esas hierbas, ¿sí? Realmente el plugin está muy logrado. El plugin es open source, ¿sí? Ahí en la deck estaba el puntero, ¿sí? Con lo cual, bueno, uno puede bajárselo, experimentarlo, buscar a la vuelta si quiere, ¿sí? Ahora lo que estoy intentando hacer acá local es, más allá de que yo puedo correr la aplicación en Tomcat, si mi aplicación, por ejemplo, quisiera interactuar con Azure, ¿sí? Que eso es algo bastante común, porque una cosa es correr en Azure y otra cosa es interactuar con Azure, ¿sí? Puedo consumir un montón de servicios, pero hay un servicio de los que me provee Azure, que es el runtime donde corre mi aplicación, ¿sí? Entonces, si yo quiero interactuar con eso y preguntarle, por ejemplo, a la máquina virtual en la que estoy corriendo cuánta memoria tiene el server o cuántas instancias hay en paralelo, lo que fuera, bueno, ese servicio solo lo puedo consumir si estoy corriendo arriba de Azure, ¿sí? Entonces, si mi aplicación tuviera ese código, yo no la puedo correr en Tomcat, porque cuando haga estas llamadas al API, va a pinchar. Para eso la tengo que correr dentro del ambiente emulado, ¿sí? Para poder interactuar con el runtime. Entonces, fíjense que acá lo que hizo fue, me levantó, bueno, pero cuando levanta el emulador, el chango lo que hace es como hace como un deploy ahí adentro, ¿sí? Es toda una movida importante y tarda un rato en terminar de levantarlo. No levantó, pero acá les muestro los dos archivitos. Este es el archivito de configuración y este es el otro archivito, que es el que tiene la aplicación, que pesa, fíjense, 155 megas, ¿sí? Que esto en sí es un zip, ¿sí? Que fíjense que adentro tiene, bueno, algunos archivitos varios, ¿sí? Ups, ¿dónde estaba? Acá. Estos otros sin más, ¿sí? Y acá, application, ups. Y acá está el Tomcat, ¿sí? Y algunas yerbas más.
Práctico, hoy hablamos con él. No es la forma más práctica, es una forma de decir, mira, esta está, digamos que ellos te dejen. Está el otro tema también, cuando vos haces servicing de plataformas así, que vos tenés que empezar a agarrar y decir, bueno, cuando vos vas a publicar, te tengo que decir, bueno, qué instancia querés, qué versión de JDK querés y qué versión de... Es todo un tema. Entonces, a mí me parece que está bien que lo hayan dejado así, hasta tener una solución mejor, y no que te digan, bueno, podés hacerlo, pero después no podés hacer, y que tengas un montón de problemas. Ah, perdón. Bueno...
Sí, no, lo último que quería preguntar era, ¿ocurre también con Python? ¿Con tenemos que subir nosotros el intérprete de Python o algo así?
No, con Python y con PHP es mucho más feliz. En caso de Python, lo que la propuesta es que desarrolles con Django, ¿sí? O sea, que utilices Django, entonces ya viene como provisto, por así decirlo, ¿sí? Y en el caso de PHP es más libre, incluso dependiendo de lo que quieras hacer, si vos querés, por ejemplo, quisieras poner un WordPress, que es PHP, ¿sí? Ya desde el mismo sitio de provision le enseña, quiero un WordPress, pum, y te lo levanta, ¿sí? En esos casos es bastante más feliz. De todas formas, yo creo que esta experiencia de hacer el deploy desde Visual Studio, yo sinceramente no la veo muy real, digamos. O sea, nosotros tenemos aplicaciones reales corriendo en Azure y no hacemos el deploy de Visual Studio. Tenemos un build script utilizando unos PowerShell que a la tarde los van a ver, ¿sí? Entonces, desde PowerShell haces el deploy, ¿sí? Y no estás con el Visual Studio que pesa 10.000 kilos y trabado y demás. Lo haces en un build server. Nosotros tenemos un build server configurado para eso. Le damos al build server un TeamCity deploy y el tipo se encarga de subirlo y vos como que te desatendés de eso, ¿sí? Entonces, si uno piensa en eso, decir, bueno, que yo pueda desplegar desde el Eclipse o no, bueno, no sé cuán necesario es realmente, ¿sí? O sea, perfectamente uno lo podría hacer a mano, digamos, provisionándose su propia máquina virtual.